Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Para quienes no me conocen, mi nombre es Oscar, soy uno de los pastores. Y los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 2. Es la segunda semana de nuestra serie Encuentros con Jesús, basada en el libro de Tim Keller. Perdón, me están avisando otra cosa. Ah, si se pueden correr, gracias. Hay bastante, no, otra vez no hay bastante gente. Hay algunas personas allá atrás que están buscando el lugar, así que si se pueden correr para adelante o si se pueden hacer para un lado, se los vamos a agradecer para que ellos puedan encontrar un espacio ahí en donde sentarse. Gracias. Les decía, es nuestra segunda semana en nuestra serie Encuentros con Jesús, la cual basamos en el libro, un muy buen libro, excelente libro, recomendado libro de Tim Keller, Encuentros con Jesús. Y la tesis del libro es de cómo al encontrar narrativas en los evangelios de alguien que se encuentra con Jesús, eso nos ayuda a entender y a responder preguntas básicas respecto a nuestra fe. No estamos predicando el libro porque para eso ustedes lo pueden leer, pero estamos predicando acerca del texto y de las historias que narra el libro de Tim Keller. La semana pasada iniciamos nuestra serie con la pregunta ¿quién es Jesús? Y vimos el encuentro de Jesús con dos hermanas afligidas y llegamos a la conclusión de que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios, y eso teológicamente lo conocemos como la unión hipostática, y eso tiene implicaciones para la audiencia original y tiene implicaciones para nosotros hoy en día. Hoy en esta semana vamos a ver el encuentro de Jesús en una boda, con una boda, ¿sí? Y lo encontramos en Juan capítulo 2 versos 1 al 11. Y la pregunta que vamos a responder el día de hoy es, si la semana pasada vimos quién es Jesús, a través de este encuentro vamos a ver qué vino a ser Jesús, ¿sí? Son preguntas claves, básicas, esenciales para nuestra fe cristiana. No podemos decir que somos cristianos si no podemos articular quién es Jesús y qué vino a ser Jesús basados en la Biblia, basados en lo que la Biblia nos enseña. Así que estamos muy emocionados de poder hacer esta serie. Mi argumento central para el día de hoy, así como tuvimos uno la semana pasada, es de que Jesús hace todas las cosas nuevas al mostrar su gloria. Por eso, en Jesús, toda insuficiencia es compensada por su suficiencia. Y vamos a ir viendo en el texto cómo, por qué, llegamos a este argumento central. El argumento central es algo que si ustedes se van a llevar el día de hoy respecto a la historia, respecto al sermón, es ese argumento central. El argumento central de la semana pasada fue: Jesús es totalmente hombre, totalmente Dios, ¿sí? Y el pasado, ¿sí? Ya no es confuso. El presente tiene claridad y el futuro tiene esperanza. El día de hoy, nuestro argumento, la idea central de lo que vamos a enseñar es que Jesús hace todas las cosas nuevas al mostrar su gloria. Y por eso en Jesús toda insuficiencia es compensada por su suficiencia. ¿Por qué no nos ponemos de pie para leer? Por favor. Juan capítulo 2, versos 1 al 11. Voy a estar leyendo de la NBLH. Si alguien no trajo Biblia, puede encontrar una ahí cerca. Dice la palabra del Señor: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaban ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces Jesús dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, sí lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, verso 10: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Pueden sentarse. Muchas veces yo he leído el texto, muchas veces me he acercado a este texto, y muchas preguntas surgen en mi mente. Y de hecho, cuando empezaba a estudiar este texto hace 2 o 3 semanas, las mismas preguntas surgían una y otra vez. ¿Por qué la primera señal registrada en el libro de Juan es una boda en donde hay vino, y el primer milagro de nuestro Señor y Salvador es convertir el agua en vino? Si yo fuera alguien que quiere narrar la historia de un Salvador, hubiera puesto la muerte de Lázaro primero para que todos se asombren y ya no tengan que creer más. Me costaba entender la razón de por qué este texto se lee como que muy superficial, pero al darme cuenta de cómo el contexto del texto enriquece su significado, créanme, me fui de espaldas. Este es un texto tan profundo y tan significativo para nuestra fe que tenemos que entenderlo para poder entender no solo quién es Jesús, sino qué vino a ser Jesús. Así que antes de empezar a analizar el texto, quiero que pongan mucha atención a estas explicaciones que les voy a dar respecto al contexto del texto, ¿sí? Y si ustedes tienen su Biblia ahí o quieren apuntar, apunten, porque esto va a enriquecer mucho nuestro entendimiento de lo que estamos leyendo. El contexto. Como todo verso que leemos, como toda porción de la Biblia que leemos, siempre necesitamos entender cuál es su contexto correcto dentro de la historia de la Biblia, dentro de la historia del mundo, ¿sí? Y dentro del libro mismo. No podemos entender un texto si no entendemos correctamente su contexto. Y de hecho, ese es uno de los más grandes problemas y muy comunes el día de hoy, que alguien lee un texto sin importarle el contexto y lo saca de contexto. Al final se convierte en un pretexto. Entonces, quiero que me acompañen a ver delicadamente el contexto de este texto. En el capítulo 1 de Juan, bueno, antes de todo, recuerden cuál es el propósito del libro de Juan. El propósito es mostrar quién es Jesús a los judíos. Mostrar que Jesús es absolutamente y completamente Dios y absolutamente y completamente hombre. Él es el Salvador, el Cristo que vino a salvarnos del pecado. Ese es el propósito de Juan. Así que por eso Juan escribe este libro. Gracias. Para iniciar, en el capítulo 1, verso 1, él empieza describiendo sobre la deidad de Jesús. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Él está hablando de que Jesús es Dios y está desde el inicio de todas las cosas. Él es el que crea todas las cosas. En el 1:16 empieza el testimonio de Juan el Bautista, quien expresa el significado del ministerio de Jesús. En el 1:35 tenemos a Jesús llamando a sus primeros discípulos. Y después de esos 3 acontecimientos, leemos el texto que nos corresponde el día de hoy. En el capítulo 2 y verso 1, él inicia en Caná de Galilea. Si vamos más adelante, nos lleva para Capernaum en el 2:12. Luego va a Jerusalén en el 2:13. Luego va a Judea en el 3:22. Luego va a Samaria en el 4:5. Y luego, cuando Juan escribe la segunda señal de Jesús cuando sana, perdón, cuando sana al hijo del general, en el capítulo 4, él regresa en el 4:46 a Caná de Galilea. Lo que vemos acá es que Juan intencionalmente está escribiendo una sección especial en el libro de Juan del capítulo 1 al capítulo 4. Del capítulo 1 al capítulo 4 de Juan es una sección especial con un propósito especial, dado lo que leemos en el texto. Juan quiere que pongamos atención a lo que está pasando entre la primera gran señal, que es lo que estamos leyendo hoy, las bodas, y la segunda gran señal en donde sana al hijo del oficial en el capítulo 4. Entre estas dos señales algo está pasando y Juan está intencionalmente escribiendo para que nosotros y su audiencia principal entiendan cuál es ese objetivo por el cual está esto seccionado. Él empieza en Caná de Galilea, se extiende y luego regresa a Caná de Galilea. Esto es bien importante. Juan quiere que nos enfoquemos en lo que está pasando en estas dos señales, entre estas dos señales, como una sección de todo el libro. Para seguir enriqueciendo el contexto, quiero que lean o que leamos el capítulo 1 de Juan, del verso 14 al 17, que dice así: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, hablando de Jesús. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley, escuchen esto, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Juan está escribiendo el testimonio de quién es Jesús, el Logos Eterno. Luego Juan el Bautista da testimonio que este era el Mesías que existe desde la eternidad. Y luego Juan escribe: la ley vino por Moisés y el amor inagotable, la fidelidad, la gracia viene a través de Jesucristo. La idea central, el argumento central, de nuevo, recuérdenlo, y si lo quieren apuntar, apúntenlo, de este sermón: Jesús hace todas las cosas nuevas al mostrar su gloria. En Jesús toda insuficiencia es compensada por su suficiencia. Vemos en el texto el día de hoy que Jesús convierte el agua en vino, que Jesús hace vino nuevo. Y si de nuevo utilizamos el contexto para enriquecer esta lectura, luego vemos que después de esto que sucede, Jesús habla de que va a levantar un templo nuevo. Luego del templo, Jesús habla a Nicodemo sobre un nuevo nacimiento. Luego de esto, Jesús habla sobre un nuevo amor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego de esto, se encuentra con la samaritana y le dice que hay una nueva forma de adorar. En los capítulos 1 al 4 vemos constantemente esta idea de algo nuevo. Esta idea de que a donde iba Jesús, Judea, Samaria, Jerusalén, y de nuevo regresa a Capernaum, ¿sí?, constantemente él está hablando y mostrándole a su audiencia que algo nuevo está pasando. La ley vino por Moisés, la gracia, el amor, la fidelidad vino a través de Cristo Jesús. Esto es como estos capítulos 1 al 4 es probablemente lo que Pablo expresa en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La palabra nueva criatura, ktistis, con K, K-T-I-S-I-S, denota que esta creación es de Dios, es una creación divina, es una creación donde toma algo viejo y hace algo nuevo. Quien está en Cristo experimenta una nueva creación en Él. Todos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras prioridades cambian cuando conocemos a Cristo Jesús. Nuestro mundo empieza a cambiar y empezamos a dar también un fruto nuevo, que también lo hablan los evangelios. Ya no tenemos un fruto viejo según nuestro viejo hombre, sino que damos un fruto nuevo en Cristo Jesús. Y podemos ir entendiendo un poco mejor por qué nuestra idea central es que Cristo hace todas las cosas nuevas al mostrar su gloria. Juan ya nos había dado también una indicación de esto, otra vez cuando leímos el capítulo 1, versos 11 al 13, y se los voy a volver a leer. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos los rechazaron, hablando Israel en el Antiguo Testamento. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen, ¿qué dice el texto? De nuevo. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. ¿Se recuerdan lo que le dijo acerca de un nuevo nacimiento a Nicodemo? Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y Juan acaba de decir que Jesús es Dios. Entonces vamos poniendo todas estas ideas en conjunto para ver realmente qué es lo que quiere decir el texto del día de hoy. Algo que quiero agregar también respecto al contexto que me pareció fascinante es que al principio del capítulo 1, verso 1, empieza diciendo en el principio. Luego en el 1.29 dice al día siguiente. En el 1.35 dice al día siguiente. En el 1.39 dice en aquel día. En el 1.43 dice al día siguiente. Y al inicio de nuestro texto el día de hoy dice al tercer día, refiriéndose hace 3 días había conocido a sus primeros discípulos. Si se dan cuenta, como en Génesis Juan está usando un lenguaje de creación. En el principio, día 1, día 2, día 3. Y si hacemos las cuentas y entendemos cómo los judíos contaban los días, el inicio de nuestro texto el día de hoy empieza en el día 7. Siempre recuerden esto: cuando ustedes leen algo en la palabra de Dios, es porque soberanamente Dios, a través de su Espíritu Santo, inspiró al autor para que eso tuviera significado. Nada de lo que está en la palabra lo tenemos que desechar, ni siquiera leer al día siguiente. Es increíble cómo Juan está dando un lenguaje de creación, cómo Juan está diciendo que Dios, Cristo Jesús, es el nuevo creador que viene a hacer las cosas nuevas, y lo compara con la ley, con las cosas que había dado a través de Moisés, pero ahora en Cristo hay una nueva creación. Un nuevo nacimiento, un nuevo templo, un nuevo amor, una nueva forma de adoración. Cristo Jesús viene a hacer todas las cosas nuevas. En esta narrativa, el punto principal que quiere hacer el autor es que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Está llevando la narrativa de creación al propósito para mostrarnos cómo en Jesús encontramos a un nuevo creador. No solo Él lo creó todo, pero ahora que Él viene, que Él se encarna en Juan 1:1, Él viene a hacer las cosas nuevas. Jesús hace todas las cosas nuevas para mostrar su gloria, y por eso en Jesús toda insuficiencia, vamos a ver por qué, es compensada por su suficiencia. En el texto del día de hoy creo que hay 2 puntos principales que lo vamos a dividir en 6 pasos. Pero esos 2 puntos principales es que Juan nos cuenta una historia del verso 1 al 10, en donde había una necesidad, Cristo Jesús entra, actúa. Pero en el verso 11 Jesús muestra su gloria con un propósito. Y es como que Juan nos está diciendo: les voy a contar esta historia, pero el verso 11 es lo que yo experimenté, lo que yo vi. Yo vi que esto tenía un propósito: mostrar la gloria de Dios. En la narrativa de Juan, habiendo Jesús llamado a sus primeros discípulos y le menciona de hecho a Natanael, vas a ver cosas más grandes. Antesito, en unos versos antes, mayores. Ahora está pronto para iniciar su ministerio público al inicio de nuestra lectura del capítulo 2, verso 1. Y empieza con una invitación a una boda. Así que el primer punto que yo quiero hacer respecto a nuestro texto, habiendo entendido el contexto, es Jesús y la boda, las bodas y el evangelio. Como muchas partes de la Biblia, las situaciones descritas que leemos generalmente tienen un significado y hacen referencia a algo mucho mayor de lo que estamos leyendo. ¿Por qué el vino? ¿Por qué una boda? ¿Por qué un banquete? ¿Por qué las cosas nuevas? ¿Por qué una situación en donde hay gozo, hay regocijo? Esto es lo que pensamos cuando leemos acerca de la celebración de una boda. ¿A qué hace ilusión estas figuras según nuestra teología bíblica? Una boda es la manifestación pública de un matrimonio, que es el pacto entre un hombre y una mujer para siempre delante de Dios. Y Efesios 5 nos dice que el matrimonio es un reflejo del evangelio. Jesús inicia su ministerio público en una boda, celebrando un reflejo de lo que es el evangelio. El vino es lo que el Señor usó en la última cena, simbolizando su sangre, el nuevo pacto, el evangelio. El vino también era algo que se usaba en la cultura para celebrar. Y aunque habían ocasiones en donde se les pasaba la mano y se condena eso, el vino significaba gozo. Y el banquete en las bodas del Cordero es la adoración que toda la iglesia le dará aquel día que estemos reunidos delante de Él para siempre. Boda, matrimonio, vino, banquete. Empezamos a entender la razón por la cual en su providencia y en su soberanía Jesús inicia su ministerio público en esta situación. Conforme vayamos avanzando, entenderemos aún más la profundidad de este texto. La boda era un evento que denotaba mucha alegría y gozo. Se celebraba con canciones, con banquetes, con vino, y era una situación que provocaba sumo gozo en las personas. Esto es un poco del contexto cultural respecto a lo que pasaba en las bodas. De acá podemos empezar a ver la similitud en la narrativa y el evangelio. El evangelio es precisamente eso, son las buenas nuevas de que ahora pertenecemos a la familia de Cristo Jesús y nos vamos a sentar a su mesa en un gran banquete para las bodas del Cordero y vamos a vivir gozosos con Él para siempre. Y vamos a adorar, así como habían cantos y celebraciones a través de la música, nosotros vamos a adorar para siempre al Señor, a Dios. Después del exilio se iniciaron a hacer las bodas a través de pactos escritos. El evangelio es el pacto perfecto, el nuevo pacto de Dios cumplido en Jesucristo, firmado con sangre. En la cultura hebrea, el padre del novio, escuchen esto, era quien elegía a la novia y era él quien formalizaba el asunto. Y entiendo que para nuestra cultura puede ser algo raro, pero esto implica fácilmente dos cosas: como la unidad de la familia, los novios podían confiar absolutamente en la decisión sabia, prudente y para su beneficio de los padres. Pero más que eso, vemos cómo también refleja el evangelio en el sentido que es Dios quien nos escoge a nosotros a través de Cristo Jesús. Dios nos escoge desde la fundación del mundo. Quienes estamos en Cristo le amamos porque Él nos amó primero. Toda esta boda, todo este contexto de lo que está pasando es un reflejo del evangelio. El novio iba con amigos a la casa de la novia y luego la escoltaba a su propia casa acompañado de música y canciones, celebración. Dios el Padre en Cristo Jesús nos seduce, nos transforma, nos enamora y por esa razón es que adoramos también a través de la música.
La fiesta podría durar hasta 2 semanas, según vemos en Génesis 29 y en Jueces 14. Las bodas del Cordero durarán toda la vida. Las bodas eran una cuestión de índole familiar y social, en donde toda la familia se reunía, en donde toda la sociedad se reunía. Las bodas eran motivo de la más grande celebración y compromiso. Se trataba de un compromiso preciso y formal. Y podemos ver cómo esto se ha diluido hoy en nuestro posmodernismo entendemos acerca del matrimonio. No hay compromiso, siempre hay una vía de escape. Es todo acerca de nuestro beneficio. Pero todo lo que el texto está diciendo, según la cultura, está reflejando el evangelio una y otra vez. Y entonces, cuando entendemos esto, ya no podemos leer los textos del 1 al 11 sin entender la profundidad de lo que está pasando en esta narrativa. Si algo salía mal en la boda, ellos no iban a ir con algún encargado de boda o con el hotel a quejarse. Si algo salía mal en la boda, ellos tenían que ir y siempre iban con el encargado de la familia, con el padre. De hecho, muchos historiadores están de acuerdo que esto, si algo salía mal en la boda, según las expectativas de la gente que llegaba, ellos podían hasta demandar a la familia. Veamos entonces el verso 1 y verso 2. Al tercer día, esto está, recuerden, 7 días, al séptimo día desde la narración del 1:1, se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Había pasado lo inimaginable en esta boda. Si la familia se comprometía a traer gente, ellos eran absolutamente responsables de tener lo suficiente para saciar a sus invitados. Por esto, no solo la novia, sino el novio y toda la familia podía quedar marcada para siempre. Podían incluso demandarlos. Al entender el contexto cultural, esto empieza a enriquecer más nuestra lectura. No simplemente se acabó el vino. Era un problema serio para la familia de los novios. Era vergonzoso. Podría marcarlos para siempre. Iban a ser la familia que prometió mucho, pero no cumplió nada. Y entonces vemos a Jesús y a María. Verso 3. Cuando se acaba el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Y su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Esto es probablemente uno de los textos más difíciles de interpretar. Esto, de hecho, es lo que divide a muchas iglesias dentro del cristianismo ortodoxo. Este texto es bastante difícil de interpretar, pero a la luz de su contexto nos da una claridad de qué es lo que está pasando. En algunas otras versiones, como la NTV o la NBI, dice: apreciada mujer. Pero sin embargo, no es eso lo que dice el manuscrito. El manuscrito literalmente dice: mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo y contigo? Y se lee, porque no podemos escuchar, pero se lee como que Jesús está tomando una actitud bastante a la defensiva, incluso bastante abusiva con su madre. Pero otra vez, si vemos el contexto, entendemos que no es de esa forma. Era una forma de expresarse con autoridad y, de hecho, con cariño y respeto. Y vemos que se lo dice en la cruz también: mujer. ¿Se recuerdan cuando Jesús se perdió por 3 días? Y luego llega María otra vez, como lo vemos aquí, afanada, y le dice: bueno, Jesús, que te estamos buscando, llevamos 3 días. Mujer, ¿no recuerdas que en los negocios de mi padre es donde debo estar ahora? ¿Acaso no recuerdas que un ángel te dijo quién era yo y qué era lo que iba a pasar? ¿Se imaginan si yo le respondo hoy en día así a mi mamá? Fíjate que se le acabó la refacción al Alex. Mujer, Ya estoy casado, pero la chancleta sigue ahí. Pero no era así en los tiempos de Jesús. Y lo vemos otra vez por la narrativa, por el contexto. Él estaba hablando con mucha autoridad, pero con cariño y respeto. Y lo vemos a lo largo de su vida. Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado la hora. Recuerden de nuevo, el contexto es sumamente importante. Todavía no ha llegado mi hora. Muchos dicen que está hablando acerca de la hora en donde va a entregar su vida. Otros, y creo que yo estoy en esa posición, creo que está hablando de que todavía no ha llegado la situación al extremo para que Él muestre su gloria. Y más adelante vemos que Él muestra su gloria para que sus discípulos y la gente creyera. Y es que Jesús, al final de todo, se presenta siempre en momentos extremos en nuestra vida. Y a veces pensamos que Él no está ahí o que está ausente, como en Habacuc. Pero Él llega en el momento perfecto. Cuando Dios le revele que es tiempo de que lo haga, Él lo va a hacer para manifestar su gloria. Él lo va a hacer en obediencia a su Padre Celestial. Esta respuesta de Jesús a María implica algo glorioso. La respuesta de Jesús a María ayuda a María a entender que de ahora en adelante Él es responsable ante la voz de su Padre Celestial antes que a su madre. Muy contrario a como generalmente se lee el texto de primas a primeras. Quizá María pensaba que las relaciones íntimas que tenía con Él cuando creció de niño aún estaban vigentes en donde ella era la madre. Pero en este momento, al inicio de su ministerio público, Él le está diciendo, como se lo dijo cuando se perdió, como se lo dijo en la cruz: antes de obedecerte a ti, yo tengo que obedecer la voz de mi Padre Celestial. En pocas palabras, Jesús iba a intervenir porque Dios el Padre se lo había dicho, no porque ella, como su figura materna, lo estaba demandando. Al entender esto, llega una esperanza al corazón de María a través de una respuesta con autoridad, pero con gracia y con verdad. Y esas palabras describen el ministerio de Jesús en Juan 1, lleno de gracia y de verdad. Y cuando tú hablas con verdad, puede sonar muy autoritario, pero también hablamos con gracia, decimos la verdad con gracia, y con gracia decimos la verdad. Al entender esto, María va con los servidores y les dice: hagan lo que Él les diga. Ella entendió el mensaje. Y de hecho, cualquiera que argumente todo lo contrario se puede dar cuenta fácilmente que María no está señalándose a ella misma como la figura de autoridad. Ella no está diciendo: hagan lo que yo le dije a Jesús que hiciera, hagan lo que yo digo. María, al entender la respuesta de Jesús, le dice: hagan lo que Él dice. De hecho, ese mandamiento de María, bueno, no es mandamiento, esa expresión de María es aplicable para todos nosotros. Tú y yo debemos de hacer lo que Él dice. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que Él diga. Pero hay mucho más en este diálogo de Jesús y María. Y vemos cómo Jesús en la narrativa de nuevo empieza a mostrar su gloria a través de esta conversación con María. Al identificarse como Hijo de Dios, como Dios, como segunda persona de la Trinidad, antes que como Hijo natural de María. En el contexto canónico, en el contexto de toda la Biblia, en nuestra teología bíblica, en nuestro entendimiento de cómo la Biblia habla un solo tema, nosotros podemos entender que Juan está plasmando algo muy importante en este texto. La respuesta de Jesús a María hace referencia a lo que probablemente Juan había leído en las Escrituras en Génesis 3:15. ¿Se recuerdan de Génesis 3:15? La primera promesa del Evangelio, el protoevangelio. Acaba de caer toda la humanidad por el pecado de Adán y Eva, y es Dios quien baja a hacer una promesa. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La simiente, la semilla de la mujer que va a herir en la cabeza, está hablando con María. Y le está recordando, hey, recuerda, yo soy la simiente. Está empezando a mostrar su gloria. Cuando Jesús aparece, las cosas son transformadas, las cosas son hechas nuevas. Cuando Él muestra su gloria. Toda la Biblia explica cómo Jesús es la promesa que iba a llegar a entrar en conflicto con el poder del enemigo. Y en este conflicto, y este conflicto terminaría con Jesús aplastando la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Recordemos nuestro argumento principal de nuevo. Jesús hace todas las cosas nuevas al mostrar su gloria. Por eso en Jesús toda insuficiencia es compensada por su suficiencia. Jesús no está hablando como hijo de María, Él está hablando como la segunda persona del Dios Trino y le está diciendo, yo soy la simiente. ¿Entendiste mi ministerio desde el inicio? María, tú eres la mujer que trajo la semilla que va a aplastar la cabeza. Jesús desde el inicio de su ministerio público, en la forma que Él habla con su madre, le está diciendo, soy yo con el Padre. Recuerda Génesis 3:15. Y ella va y les dice, hagan lo que Él les diga que hagan. Esto es maravilloso. La simiente traería algo nuevo. La simiente iba a traer un pacto nuevo con la humanidad. Jesús es la simiente prometida, el Salvador, el Cristo, que viene a hacer las cosas nuevas. Y María lo había entendido. Verso 6. Y ahí habían 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una habían 2 o 3 cántaros. El siguiente punto después de Jesús y María es Jesús y la ley. Las 6 tinajas eran para purificación, para un rito judío, según lo podemos leer en Mateo 15, Marcos 7, Lucas 11. Esto no era un asunto de higiene. Esto no era un asunto solo de me tengo que lavar las manos porque si no me va a doler la panza. Este era un rito judío en donde ejemplificaban la necesidad de purificarse a ellos mismos antes de llegar a la mesa del banquete de la boda. Piensen un poco al respecto. Este era un rito judío que expresaba una necesidad de purificarse antes de sentarse a la mesa al banquete de la boda. Piensen en el Evangelio, hace mucho sentido. La necesidad de purificarse para sentarse a la mesa del banquete en las bodas con el Señor Jesús. Romanos 12, del 1 al 3. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Esa es su adoración, presentarse santos, limpios delante de Dios. Esa es su verdadera adoración. Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación. Y esa palabra renovación quiere decir purificación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En Romanos vemos un mensaje semejante a lo que está pasando en nuestra narrativa. Para acercarse a Dios, debemos renovar nuestro entendimiento respecto del Evangelio y necesitamos entrar puros, purificados. ¿A través de quién somos purificados? ¿A través de quién somos renovados? ¿A través de quién somos hechos santos? Todo esto está apuntando una y otra vez al Evangelio, a Cristo Jesús. Cristo es el Evangelio. Sigamos leyendo en el verso 6. ¿Cuántas tinajas dice que habían? 6. Esto es precioso. Sin tanta profundidad, porque por el tiempo que tenemos, el número 6 en la cultura hebrea significaba que algo estaba incompleto. Este rito de purificación con el número 6 era algo incompleto. Todo lo contrario, el número 7, 7 días al inicio de nuestra narrativa, implica siempre que algo está completo. Toda la narrativa que leemos en estos 11 versos tienen que ver con Cristo Jesús. Juan 1:17 dice, de nuevo, porque la ley fue dada por medio de Moisés, los ritos, los rituales, los requerimientos de purificación, y la gracia y la verdad fueron hechos por realidad por medio de Jesucristo. Jesucristo viene a hacer las cosas nuevas. Jesucristo viene a hacer las cosas nuevas. La ley vino por Moisés. Nada de lo que Moisés les dio podía purificarlos completamente. Es impresionante cómo, inspirado por el Espíritu Santo, Juan relata que eran 6 vasijas. Era un ritual incompleto. Y al séptimo día de esa narrativa, quien vino a hacer las cosas nuevas y a hacer suficientes las cosas en nuestra insuficiencia, convierte el agua en vino. La ley no puede darnos el gozo del banquete en las bodas del Cordero. Dios incluso había mandado a que el vino fuera parte de los rituales de sacrificio, según Isaías 25 y Primera de Crónicas 12. Y ese vino nuevo que viene a través de la obra de Cristo Jesús está representando: yo vengo a hacer las cosas completas. Lo que la ley no puede hacer, yo lo vengo a hacer nuevo y completo. Yo vengo a satisfacer su insatisfacción en la ley. 6 tinajas, significando la purificación. Una purificación que no está completa. Estas 6 tinajas están representando la necesidad de purificación completa que tenían bajo la ley para poder regocijarse en las bodas del Cordero, para poder sentarse a la mesa en el banquete con Cristo Jesús, en la presencia de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a hacer todas las cosas nuevas a través de mostrar su gloria. Por eso es que en Jesús toda insuficiencia es compensada por su suficiencia. ¿Están entendiendo, iglesia? ¿Están conmigo? ¿Acaso no es increíble cómo el acercarnos al texto con un contexto más amplio enriquece lo que estamos leyendo? No era una simple boda, no era un simple milagro de convertir el agua en vino. Todo está apuntando a la obra de Cristo Jesús, todo está apuntando al Evangelio. ¿Ven cómo Jesús muestra su gloria al mostrarse suficiente para la purificación? Él es suficiente en tu vida. Él es suficiente en tu vida. Él es suficiente en tu vida. El mensaje del libro de Colosenses, ¿lo recuerdan? Cristo más nada es igual a todo. Él es suficiente en tu vida. No tienes que creer en Cristo y hacer este montón de cosas para que Él te ame. Haces un montón de cosas porque Él te amó en respuesta a lo que Él ya hizo. Ese es el mensaje del Evangelio. La ley no puede salvarnos. La ley no es suficiente. La ley no puede limpiarnos. La ley no puede purificarnos. La ley no fue dada para salvar, sino para mostrarnos la necesidad que tenemos de ser salvos. La ley fue dada para mostrarnos la necesidad de un Salvador. Romanos 3, 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos y no alcanzan y están lejos y están fuera de la presencia, de la gloria, de la gracia de Dios. Todos son justificados por hacer algo. Todos son justificados si cumplen estos requisitos. ¿Todos son justificados porque cumplieron la ley? Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hebreos 7:18. porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. ¿De qué está hablando? De la ley. Pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Cristo Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas y completas. Es a través de Él que somos reconciliados con el Padre para llegar a sentarnos en el banquete de las bodas del Cordero para siempre. Ninguno de tus mejores esfuerzos, iglesia, por cumplir la ley te va a traer lo único que Cristo puede darte. Cristo es suficiente. ¿Implica eso que no hay que hacer nada entonces? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Para salvarte tienes que arrepentirte y creer. Y al creer, vienen frutos a tu vida que demuestran que has creído. Porque no todo el que dice cristiano es cristiano. Porque no todo el que le dice Señor, Señor es hijo. Hay frutos en la vida que cuestan, que son difíciles. Hablábamos con unos amigos esta semana. Ser cristiano es lo más difícil. De hecho, es imposible sin aquel que viene a hacer todas las cosas nuevas, sin aquel que es suficiente. La ley no te va a salvar, el moralismo no te va a salvar, y por eso me duele y detesto escuchar mensajes desde los púlpitos donde te dicen: pórtate bien, eso es todo lo que tenés que hacer. Sé buena persona, eso es todo lo que tenés que hacer. ¿Y saben qué pasa? Ese mensaje ustedes lo pueden encontrar en cualquier religión. Es un mensaje sin cruz, sin Cristo. Es Cristo quien hace nuevas personas, quien genera nuevos deseos, quien genera nuevos anhelos. Sin Cristo es imposible. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a hacer todas las nuevas cosas nuevas al mostrar su gloria. Vino a hacer las cosas completas al mostrar su suficiencia en nuestra insuficiencia. Sigamos leyendo. Verso 7. Jesús y la señal. Jesús le dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Vean que llenarlas hasta el borde no solo es una característica por gusto. Está implicando que no había espacio para que alguien metiera algo más y dijera: ah, no, es que ahí estaban a la mitad y alguien puso vino. Dios sabe cuál es nuestro corazón. Entonces dijo en el verso 8: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era. Él no sabía que Jesús lo había hecho. Pero los que servían, que habían sacado el agua, sí sabían que Jesús lo había hecho. En las palabras de Jesús son un mandato que constituye el primer paso en la señal que iba a realizar. Y otra vez, hablando del cristianismo, Jesús, Dios, el diablo. Él ya dio su palabra. Tú y yo hoy tenemos el canon cerrado, las escrituras dadas, lo que Dios habló y estableció. ¿Qué nos toca hacer? Obedecer. Obedecer. Jesse Ryle comenta respecto a esto: los deberes son nuestros, los eventos son de Dios. Es nuestro deber llenar las tinajas, es Cristo quien convierte el agua en vino. ¿Estás obedeciendo? La palabra fue dada. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Tú sabes qué es lo que debes de hacer como un buen cristiano. ¿Es fácil? Absolutamente no. ¿Es imposible? Sin Cristo lo es. Pero Él fue quien se levantó de la muerte y venció a la muerte. Él tiene el poder para hacerlo a través tuyo. ¿Qué nos toca hacer? Obedecer. No podemos ver la gloria de Cristo Jesús en nuestra vida. No podemos ver la transformación en nuestra vida a algo nuevo. No podemos ver la suficiencia de Cristo si no obedecemos. No hay gloria sin obediencia. Y la obediencia es imposible si no estamos en Cristo. ¿Entendemos el mensaje del Evangelio? ¿Estás captando el mensaje del Evangelio? Todo es imposible sin Cristo. En esta ocasión, los sirvientes de la casa cooperaron, obedecieron al pie de la letra el mandato. Y las llevaron hasta el borde para que no cupiera nada más. Recuerden, solo había agua. Y el verbo sacar, juntamente con el adverbio que está usando ahora, es un mandato con un énfasis de obediencia inmediata. Él no les dijo, bueno, si quieren, vayan. O en algún momento, cuando les dé tiempo, lean su Biblia. Cuando sientan, pues estudien un poquito. Cuando quieran, congréguense, busquen comunidad. Incomódense los unos a los otros con llamar el pecado pecado, con caminar en Cristo, con ver la santidad. No es cuando quieran. Sacar ahora, esa palabra está implicando mucho. En el buen chapín sería, pero para ayer, papaito, al chilazo, rapidito, ya vas tarde. No hay gloria sin obediencia. ¿Es fácil? Absolutamente no. De hecho, es imposible si no estamos en Cristo. Juan está describiendo una señal majestuosa y divina. Jesús transforma el agua en vino, pero ahora entendemos el profundo significado de este milagro, de esta señal. Jesús vino a derrogar la ley, a completar la ley. La ley es algo dado por Moisés, pero en Cristo Jesús tenemos gracia, tenemos amor, tenemos fidelidad, tenemos el Evangelio. Jesús vino a hacer las cosas nuevas. Boda, vino, banquete, el mejor vino, todas las cosas nuevas. Esto es una señal del Evangelio. Todo el lenguaje en este texto está apuntando al Evangelio, está apuntando a Cristo. Es por eso que queda claro por qué fue la primera señal de su ministerio público. Él les está diciendo, esto es lo que yo vengo a hacer. Quiero que vean y que crean que yo soy Dios, absolutamente hombre, absolutamente Dios. Yo soy el Logos, soy Dios encarnado y vengo a hacer todas las cosas nuevas. Y toda la insuficiencia de salvación que ustedes tenían por la ley es completa en mi suficiencia a través del Evangelio. El mayordomo está atónito de ver que el mejor vino se había probado al final. Está asombrado del sabor de este vino. Era el mejor vino que él había probado. Y lo explica, de hecho lo explica en el verso 10, según la costumbre de las fiestas. Dice en el verso 10: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, cuando ya tal vez sus sentidos no ubican absolutamente nada, porque eso pasa cuando uno toma bastante vino, me han contado. Entonces, el de menor calidad, el inferior, es entregado. Pero tú guardaste hasta ahora el vino bueno. El mayordomo estaba tan sorprendido de cómo había hecho este procedimiento, quien lo hubiera hecho, porque él no sabía que era Jesús. Cuando han tomado bastante otra vez. O sea, la gente antes hacía lo contrario. Cuando ya estaban bien tomados, cuando no podían distinguir si era bueno o malo, daban lo peor. ¿Y qué iban a decir? ¡Hala, qué rico! Ahí sí se ríen, ahí sí dicen amén, ahí sí levantan las manos, ahí sí se emocionan. La indicación es que el grupo no había tomado tanto hasta ese punto. En ese momento era el momento extremo como para distinguir el buen vino. Lo que Cristo provee soporta la comparación con lo que el mundo ofrece. Mejor vino. Mejor vino. Tú en Cristo siempre saldrás ganando. Cristo es suficiente, su suficiencia compensa la insuficiencia de cualquier otra cosa, como acá compensa la insuficiencia de vino, como acá compensa la ley, como acá muestra el Evangelio. Algo súper interesante es que la palabra en el manuscrito no denota un milagro, denota señales. Son 7 señales a lo largo del Evangelio de Juan, 7 discursos antes de la Semana de la Pasión. Y él le dice señales, porque una señal que es algo que apunta a algo, algo que muestra algo. Más que un milagro, esto es una señal que apunta ¿a quién? Al Evangelio. Al Evangelio. Recapitulemos. Surge una necesidad, se acabó el vino. Y vemos el desarrollo de cómo se da la señal. A pesar de la abundante provisión, el vino se acaba. Pero recordemos nuestro argumento del día de hoy. Jesús hace todas las cosas nuevas al mostrar su gloria. Por eso en Jesús toda insuficiencia es compensada por su suficiencia. La primera gran señal de Jesús al inicio de su ministerio público es más profunda de lo que el texto mismo puede dar a una simple lectura. Tenemos un lenguaje de boda, matrimonio, vino nuevo, banquete, todo habla acerca del Evangelio. Pero profundicemos un poco más en ese mensaje. Isaías 54:5 dice: Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. ¿Quién es el esposo de Israel? De nuevo, recuerden, la Biblia habla de que el matrimonio es un reflejo del Evangelio, de la relación de Cristo y su iglesia. Efesios 5, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. A la luz de este verso y de otros versos en Oseas, en el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel había desechado a su primer esposo. Le había sido infiel. De hecho, en Jeremías, en Ezequiel, habla de la infidelidad de la novia. Habla de la infidelidad de Israel buscando ídolos, buscando otras cosas, buscando otros dioses. Y Dios constantemente les recalca: se han prostituido, han dejado su primer amor, porque yo soy su esposo. Sofonías 3:12, 12 al 13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Empieza a hablar de que a pesar de que el pueblo de Israel se ha prostituido, Él va a dejar siempre un remanente fiel que va a buscar su refugio en Dios. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Queda un remanente de Israel que será fiel. Quienes estamos en Cristo somos ese remanente. Porque como la costumbre hebrea de que el padre escogía a la novia, Dios nos ha escogido a nosotros a través de Cristo Jesús. Somos su remanente. Quienes estamos en Cristo somos los invitados a las bodas del Cordero descritas en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19:9 dice: el ángel me dijo, escribe: bienaventurados todos los que están invitados, los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La costumbre, recuerden, era reservar el vino de calidad inferior, de menor calidad, para el final. En el momento en el que el gusto de los invitados ya no estaba en sus cabales. Ellos no podían discernir el sabor ni degustar el buen vino cuando estaban fuera de sus cabales. Por eso era normal poner el mejor vino primero, cuando los invitados podían apreciar bien sus cualidades. Pero en este caso el novio se quedó tan sorprendido como el mayordomo, puesto que tampoco él sabía qué había pasado. Nehemías 8, el pueblo de Dios está adorando porque Edras está leyéndoles la palabra de Dios. Y en respuesta a que Edras les está leyendo la palabra de Dios, ellos empiezan a adorar y dicen: entonces Nehemías, estoy leyendo Nehemías 8 del 9 al 11. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, escuchen esto: este es el día santo para el Señor tu Dios. No se entristezcan ni lloren. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grasa, prueben lo dulce y mantengan las raciones que no tienen nada preparado. Porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas clamaron a todo el pueblo diciendo: ¡callen! Porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que se les había enseñado. El banquete, el vino, la celebración. Ellos entendían que era la ley, pero Juan ahora está describiendo: en Jesús tenemos el mejor banquete, el mejor vino, la mejor celebración, porque ya no es la ley, es el evangelio. El mejor vino. El evangelio reemplaza la ley. Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Por eso, recuerdan, los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El Mesías viene como un nuevo creador que viene a hacer todas las cosas nuevas. Un nuevo vino, un nuevo templo, un nuevo nacimiento, un nuevo amor, una nueva adoración. Él es el nuevo pacto. Toda esta sección inicia con la señal que apunta a algo mejor, al evangelio de Jesucristo. Porque Jesús hace todas las cosas nuevas al mostrar su gloria. Y su suficiencia es suficiente para nuestra insuficiencia. Al profundizar en este encuentro nos damos cuenta de varias cosas. Para ir terminando. No es un texto que habla sobre la autoridad de María sobre Jesús. No es un texto que habla sobre cómo Jesús era inmaduro al aceptar ir a una fiesta donde había vino. Muchos, créanme, argumentan eso. No es un texto que habla sobre la prohibición o la aprobación de tomar alcohol. No vamos a hablar de eso. Pero también es cierto que la Biblia prohíbe los excesos y le llama a los excesos idolatría. Y muchos idolatramos el alcohol porque nos da paz, tranquilidad, y eso solo lo encontramos en el mejor vino, que es Cristo Jesús. El enfoque del texto, iglesia, es que Jesús hace todas las cosas buenas, mejores, nuevas. Él es suficiente para nuestra vida. La ley no te va a salvar. Todo fuera de Cristo es insuficiente. En Él las cosas son suficientes. Es una señal impresionante, no un milagro. Más que un milagro, es una señal que apunta al evangelio. Dice el verso 11: este es el principio de sus señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Una señal que apunta los ojos de todos los testigos, los ojos de todos los lectores, los ojos de todo quien lo lee al evangelio. No se trata de un texto sobre el alcohol, sobre Jesús y María, sobre la inmadurez de Jesús. Se trata de un texto que habla del evangelio. Para terminar, pongámonos de pie y regresemos al verso 10. Y quiero que abras tu Biblia y lo leas conmigo. Y si tú no trajiste Biblia, lo vas a encontrar en la pantalla. Verso 10. Leamos todos, por favor. Todo hombre sirve primero el vino bueno. De nuevo, iglesia, por favor, lean conmigo el verso 10. Todo hombre sirve primero el vino nuevo, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. El mayordomo no estaba confirmando solo la veracidad de esta señal. Él está explicando lo significativo de esta señal. Dios guarda lo mejor para después. La ley vino por Moisés, pero en Cristo Jesús encontramos gracia, misericordia, amor, perdón, adopción, justificación. La ley no puede justificarte, tus obras no pueden justificarte. Solo es Cristo Jesús quien puede justificarte. Estas últimas dos semanas, en los relatos de los encuentros con Jesús, hemos aprendido, número uno, ¿quién es Jesús? Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios, quien nos libera del pasado, nos da claridad en el presente y esperanza para el futuro. El día de hoy hemos visto a través de este encuentro en la boda que Jesús hace todas las cosas nuevas al mostrar su gloria. Por eso en Jesús toda insuficiencia es compensada por su suficiencia. Nada puede salvarte si no es Cristo Jesús. No hay vida eterna sin Cristo Jesús. No hay cristianismo sin Cristo Jesús. Y puedes escuchar a los mejores oradores, a los mejores motivadores. Si tú no escuchas el mensaje del Evangelio, tu alma no está siendo confrontada con la realidad de quién es Él y qué vino a hacer. Y vas directo a la condenación eterna, mi amigo, mi hermano. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Hoy vamos a participar de la Santa Cena, porque todo este lenguaje que vemos acá, una boda, un banquete y el vino, es un lenguaje del Evangelio. Y Jesús nos llama a recordar su sacrificio en la cruz, por lo cual tú y yo tenemos salvación, por lo cual entendemos que Él es suficiente a través de hacer esto cada vez que nos recordemos en memoria de Él. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Quiero que tomes unos minutos y medites. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste mal de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo incorrecto? ¿Que robaste? ¿O tal vez algo que consideramos peor, entre comillas? ¿O aún peor, crees que no hay nada malo en ti? Y la Biblia dice que eso te hace igual de pecador que todos. Mi llamado hoy, al finalizar este sermón, iglesia, es que medites que la ley no te puede salvar. Portarte bien no te va a salvar. En Cristo Jesús somos hechos nuevas criaturas, y esas nuevas criaturas traen nuevos frutos y mejores frutos. ¿Cuánto necesitamos el Evangelio? ¿Cuánto necesitamos este mensaje de Cristo Jesús? Así que mientras tú pides perdón por tus pecados, mientras tú meditas en tu vida y te pones a cuentas con Cristo Jesús, porque no has creído que Él es suficiente y quieres buscar la suficiencia en el dinero, en el banco, en tus dones, en tu llamado, en lo que haces, en tu pareja, en tus hijos, en tu familia, en el alcohol, en las drogas, en las amistades, en cualquier cosa creada. Pero la suficiencia, la plenitud está en Cristo Jesús.